Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos, amigas de Niketán, bienvenidos. Comenzando el otoño desde FM Radio Cultura, trayéndole muchas buenas noticias sobre India y aparte un invitado muy especial que desde España acaba de editar un nuevo libro sobre los fundamentos y las bases del yoga, así que vamos a estar compartiendo la palabra con el Swami Satyananda Saraswati. Vamos a recibir a nuestros auspiciantes, los que nos vienen acompañando para estar todos los lunes junto a ustedes, y ya comenzamos con nuestra entrevista central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos y amigas de Niketán, tenemos hoy una visita muy especial, un sabio amigo de la casa, al que, aunque vive lejos de nuestra tierra, está frecuentemente presente en nuestras emisiones, y me estoy refiriendo a Swami Satyananda Saraswati, que está comunicado con nosotros desde España. Bienvenido, Swamiji Pranam, bienvenido a Niketán.
Salutaciones, un placer y un honor estar de nuevo con vosotros, Gustavo, y compartir unos momentos.
Nos hemos comunicado en esta oportunidad porque en España acaba de editarse en el prestigioso sello Kairos un texto que creo que va a ser de fundamental importancia para todos los practicantes del yoga en el mundo de habla hispana, y que es Las bases del yoga. ¿Qué lo ha llevado, Swamiji, a escribir este texto?
La razón de este texto fue la observación de cómo, si bien es buena noticia que el Hatha Yoga se haya expandido tanto, haya llegado a tantas personas, también podemos observar cómo muchas veces esta enseñanza se va alejando de sus fuentes, de su cosmovisión, de su metafísica, de un potencial para llevar a la persona hacia la meditación y hacia estados de conciencia elevados, y se queda en simples movimientos. Entonces el libro se acoge, simplemente cita estas fuentes del yoga, como pueden ser primero las Upanishads, luego los Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, luego específicamente el Hatha Yoga en el medievo, mostrando que la función del yoga no es solo un cuerpo más saludable, no es solo una mente un poco más ligera, sino entrar en espacios de trascendencia, entrar en espacios de plenitud. Que el yoga es un camino espiritual, no podemos apartar la postura, el asana, que es un pequeño paso, de la gran meta y proceso que es el yoga.
Este fenómeno al que usted se refiere está inscrito en el significado que hoy día tiene la palabra yoga, que parecería haber sido dejado de ser unívoco y no saber bien específicamente a qué se refiere. ¿Cómo definiría usted, Swamiji, desde esa perspectiva global, integral, tradicional y a la vez viviente, lo que es yoga entonces?
Bien, más que dar mi definición, que no tendría mucho sentido, por ejemplo, el gran Vyasa, en su comentario a los Yoga Sutras, en el primer sutra, dice: yoga es samadhi, yoga es absorción. Dicho en otras palabras, el yoga es un medio para canalizar esta aspiración a la infinitud que siente el ser humano. Todos aspiramos a una infinitud. En la situación corpórea no nos sentimos completos y queremos aspirar a algo más grande. Entonces, el yoga es un conjunto de medios, métodos que nos llevan a este reconocimiento de la plenitud interior.
El fenómeno al que usted hacía referencia al comenzar no es un fenómeno nuevo en el sentido que el yoga tiene varios miles de años de historia en la India y como tradición viva ha venido permanentemente adaptándose a lo que ocurre a su alrededor como un árbol, pero sin perder su naturaleza propia y sus raíces. Y esto es utilizado muchas veces como motivo, como excusa o como explicación para este fenómeno. ¿Cómo lo ve usted en ese difícil equilibrio que hay a veces entre no pretender que algo se quede rígido y se muera, o que con la excusa de hacerse flexible se pueda transformar en cualquier cosa?
Muy interesante pregunta. El yoga, como bien dices, ha estado en proceso de transformación, de evolución, adaptando nuevas posibilidades, pero sin perder su meta, sin perder su claro propósito, que es ir hacia el interior y descubrir este espacio de plenitud. Si olvidamos este fin, que es ir a este espacio de plenitud, y nos quedamos en la pura postura estética, para un cuerpo pues, bello y más saludable, hemos dejado el yoga muy empobrecido. Entonces, es casi una plegaria a los profesores de yoga que se formen, no en la postura, en aquello a lo que la postura debería de llevar. La auténtica asana, la auténtica postura, no es una postura física, es un estado interior, es un estado de no mente, es un estado de sentir el gran espacio de la conciencia en nosotros. Esta es el asana real. Entonces, reenfocar este yoga. Perfecto, ha llegado muchas personas, sí, pero volvamos a la esencia, démosle toda la fuerza que tiene, porque la tiene un grandioso poder.
Usted no azarosamente ha mencionado en esta respuesta a los profesores y les dedica una parte en su libro, en este libro que recordamos a nuestros oyentes, se acaba de presentar en Editorial Kairos y próximamente estará disponible también desde aquí en Argentina. Usted le dedica un ítem particular al rol que tienen los profesores de yoga en esta perspectiva y en esta necesidad de un, evidentemente, de un esfuerzo, de una preparación. ¿Qué más podría ampliarnos, Swamiji, en torno al rol del profesor de yoga, que hoy día es un rol, podríamos decir, social, más dentro de las sociedades occidentales, ¿no?
Sí. Démonos cuenta que el rol del profesor de yoga, incluso del centro de yoga o el estudiante de yoga, es algo nuevo, algo que tiene 150 años. Empieza en India y se traslada a Occidente y ahora en todo el mundo. Antiguamente estaba el guru y el discípulo. Había un aspirante, una persona que con ansias de encontrar su esencia, encontrar la plenitud, acudía posiblemente a un ashram, a un sabio. Vivía con él una vida ascética, una vida de dedicación, de servicio, de estudio, de práctica, y esto daba un fruto. En algún momento se crea el primer centro de yoga y personas que simplemente por pagar una cuota asisten, hacen una serie de posturas y regresan a casa. Bien, las posturas son benéficas, las posturas equilibran el prana, el equilibrio del prana equilibrará la mente. Pero este profesor debe de recordar las antiguas raíces de dónde viene su función y debería de intentar compartir la cosmovisión, los yamas y niyamas, ¿no? La no violencia, la veracidad, el no acumular innecesariamente, el uso adecuado de la energía del cuerpo y de la mente. ¿Para qué? Para que este yoga dé fruto de verdad y no se quede en algo muy cercano a la gimnasia, que es lo que nos encontramos. Aquí el profesor, que a veces le dan un título, que simplemente ha leído unos versos de la Gita, unos de Patanjali, y quizás no ha leído ni un Upanishad completo, pero ya le dicen que es profesor, está en cierta manera desproveído de la gran sapiencia del yoga. Y aquí viene su deber en formarse, sea bajo un maestro o por su cuenta, pero el yoga es esta formación continua para poder luego expandir una doctrina, un método con todo su poder. Si no, se va quedando empobrecido y empobrecido.
A veces, por un lado, estos profesores se sienten un poco aislados o retraídos o temerosos para seguir dando este paso, pero a la vez, al menos lo que observamos en Argentina en los últimos 15 años quizás, es que ante la experiencia de que llega un momento en que la práctica sola de asana se vuelve insuficiente, se nota una especie de renacimiento de la necesidad de volver a las fuentes. ¿Usted comparte esta visión? ¿Le ocurre algo similar en su tarea en Europa, Swamiji? Sí. Bueno, usted ha estado también aquí, ¿no? De visita previamente a la pandemia.
Sí, sí. Tanto aquí, tanto en Argentina, como en México, como en España, observo que hay muchos profesores que llegan a un punto que dicen, bueno, muy bien, dominamos la técnica, dominamos el asana y el pranayama, pero ¿y ahora? Y esto pienso que es un punto de inflexión. A partir de aquí empezaría el gran yoga. Recordemos que en todos los textos de Hatha Yoga, porque cuando hablamos de yoga casi siempre nos referimos al Hatha Yoga, el yoga de las posturas, que el Hatha Yoga es el primer paso para llevarnos al Raja Yoga. Así lo dice Svatmarama en el Hatha Yoga Pradipika y lo dicen en estos textos. Entonces aquí empezaría el gran yoga, que es el yoga de la concentración, de la meditación y de los estados de absorción. Y aquí está el gran, en cambio, el gran don, la gran aportación del yoga serían estos últimos pasos.
Una parte importante del libro es un capítulo denominado Los 7 errores comunes, donde justamente usted reflexiona sobre estos fenómenos, y hay dos imágenes que me parecen bastante poderosas. Una, que el yoga no termina en el mat, sino que solo empieza en él y desde él a expandirse al resto de la vida, ¿no? Y luego en el resto del libro usted habla mucho de que el yoga no ocupa el espacio de la hora y cuarto, hora y media, que el practicante está en ese centro, sino que el desafío es extenderlo al resto de la vida. ¿Qué podemos decir justamente a los practicantes para estimularlos a esta expansión? Como dice usted, usted cuando promueve rever la palabra bienestar, más que renegar del bienestar, plantea la posibilidad de expansión. ¿Qué le puede decir a esos que están buscando justamente esa expansión del ámbito del yoga?
Esta expansión del yoga es ir al yoga real, y el yoga real es la vida. La vida en su totalidad. Lo que como, cómo duermo, lo que leo, todas mis actividades, cómo trato a mi hijo, cómo soy de responsable y excelente con mi trabajo, mi honestidad, mis emociones, mis pensamientos, toda mi vida basada en una gran ética, una gran excelencia, buscando la sabiduría y la acción armoniosa, esto es yoga. Y no es más yoga cuando estoy jugando con mi hijo o trabajando en mi empresa o en la empresa en la que trabajo, que no cuando estoy en el mat. El yogui mantiene un hilo de contemplación y de autoobservación constante. La vida es yoga. Si hacemos solo un ratito de yoga y luego volvemos a nuestro estado de dispersión mental, no habrá transformación y no habrá cambio. Entonces es muy importante darse cuenta que el yoga es la vida en su totalidad.
Estamos conversando, amigas y amigos, aquí en FM Radio Cultura, en Ketan, con Swami Satyananda Sarasvati desde España. Vamos a hacer un pequeño alto en que vamos a escuchar una oración tradicional para mantener este ámbito de reflexión e interiorización al que Swamiji nos está invitando. y ya continuamos luego de ello con nuestra segunda parte de la entrevista. Continuamos entonces con la presencia de Swami Satyananda Sarasvati. Swamiji, usted al finalizar la primera parte habló de la contemplación, del rol de la meditación dentro del yoga. Y en otra parte interesante del libro, usted recoge preguntas que evidentemente le han venido haciendo a lo largo de su extensa práctica pedagógica en torno a las dudas que se les suscitan a los practicantes de esta globalidad del yoga. Y una de ellas tiene que ver con esta noción de quienes abordan la meditación de pronto con esa misma ansiedad o con esa misma gula con que a veces uno se lanza a tratar de conseguir cualquier objeto, y se queja de que apenas alcanza un pequeño momento de plenitud y luego vuelve a los estados habituales. Y usted le dedica bastante a remarcar cómo los estados interiores realmente profundos transforman toda la vida, no durante los segundos o minutos que puedan durar, sino que imprimen un registro diferente en la vida. Y esto querría que se extienda un poco más, porque es una noción bastante extendida entre los practicantes, que solo se lamentan de las duraciones en minutos o segundos de los estados y no lo que significan para la totalidad de la vida espiritual.
Sí, interesante comentario y observación. Es decir, observemos qué puede ocurrir o qué debería ocurrir en el proceso meditativo. El meditador está sentado en asana, intenta tener una postura firme. La mente se va primero concentrando, va teniendo menos contenido y posiblemente vaya entrando en espacios de no contenido. A veces tan poco contenido que incluso la noción de yo puede haber desaparecido. No hay contenido mental, es decir, no hay mundo, no hay noción de yo, la individualidad tampoco está presente, pero hay una conciencia que es lo más profundo y lo más real en uno mismo. Aunque esto no puede nombrarse como una experiencia, cuando uno regresa a la mente conceptual y la mente funcional, ha tocado un punto de existencia profunda independiente de todos los factores externos. Uno se ha liberado un poco por saber quién es. Pero cuando estos estados o espacios se repiten en la meditación, el mundo cambia, la vida cambia. El yogui empieza, o el practicante yogui o yogini, empieza a tener un reconocimiento directo de aquello que permanece siempre pleno e inmutable en él. Entonces, su reacción ante la vida, su reacción ante los retos, porque la vida siempre será un reto tras otro, va cambiando. No es que uno deba de forzar el cambio viene. Y esto afecta a todos los ámbitos de mi vida. En la medida que la contemplación se hace profunda, mi existencia en este cosmos, en este mundo, se transforma, cambia, podríamos decir, se dulcifica. Veo este universo como un lila, un juego, ante un yo inefable ante una esencia inefable y nunca tocada por nada. Este es un profundo cambio que uno no puede forzar, se va dando. ¿Cómo? Y esto a la mente moderna no le gusta. ¿Cómo? Por años de práctica. Por años de una práctica sostenida, hecha con fortaleza, con devoción, con amor, durante largo tiempo. Y debo de ser parte de un camino, y debo de formar parte de un linaje, y debo de saber cuál es mi camino y mi doctrina, y crecer y florecer en este ámbito.
Otra de las preguntas que usted aborda allí y tiene que ver con esta noción de la vida como reto y esa dulcificación de la conciencia. A veces los practicantes entienden que esto significa que se van a desentender de todo lo que ocurre a su alrededor y el yoga se vuelve más que un camino, una especie de refugio atómico donde quedar encerrado, supuestamente libre de las dificultades de la vida. ¿Qué nos puede aclarar al respecto, Swamiji?
Bueno, hay que soltar esta idea sentimental, un poco New Age, diríamos, de que como que hago yoga todo va a ir bien a partir de ahora. No, no. Lo que va a estar centrado es mi estado interior. Pero las cosas externas tienen su ritmo, tienen su... Y recordemos, este plano de existencia es un karma bhumi. Es un lugar donde hay retos, donde hay dificultades, y hagas yoga o no, habrá siempre cosas importantes que resolver. Entonces, lo que el yogi cambia no es esta parte externa, aunque puede dulcificarla y armonizarla. Pero lo más importante es que vive los retos, vive los cambios, vive las transformaciones de la vida desde un espacio de quietud interior. Este es el gran cambio. Esta quietud se va haciendo fuerte, este silencio interior o estado de no mente va creciendo y el yogui transita por la vida desde otro espacio, siendo responsable e impecable en todos los detalles de la vida. El yogui no es el que se desentiende. El yogui es el que se entrega completamente a los retos de cada instante.
En relación a ese tema, cuando usted trae la definición clásica de yoga de Patanjali, a su vez la vincula con una de las definiciones clásicas de la Bhagavad Gita en torno a la habilidad en la acción que representa el yoga. Porque hoy día a veces también circula esta idea de que alguien va a meditar y simplemente con eso se le van a arreglar todas las cosas. Y usted busca ampliar, como la tradición lo presenta, a ese ámbito de karma, de espacio y de tiempo en el cual todos estamos inscriptos. ¿Nos puede ampliar un poco más esa noción, Swamiji?
Sí, es este precioso verso de la Gita en que Krishna le enseña a Arjuna que el yoga es la habilidad en la acción. El yogi, por supuesto, tendrá momentos de quietud, de samadhi, de absorción, sí, pero luego la vida continúa y tendrá sus movimientos, su acción. Entonces, esta búsqueda de la excelencia, ¿no? Que conlleva la plena atención, la plena concentración, la plena dedicación a cada instante, esto es yoga y es un yoga muy importante. Entonces, el yoga va abarcando de nuevo toda la dimensión de mi vida. Y en esta atención, ¿qué hay? Hay una, el yogui se aparta de los estados, diríamos, tamásicos o más de más de opacidad, pereza, no puedo, no llego. Va dejando estas negatividades, va dejando la mente dispersa, también la mente rayásica, y se va estableciendo en estados de gran pureza que le permiten estar en plena atención constantemente.
Quiero aprovechar su presencia con estas clarificaciones que usted hace en este capítulo y me resultó particularmente importante el tratamiento que hace del tema del deseo, porque suele ser uno de los temas a veces mal comprendidos a partir de esta gran difusión a través de los textos que están y las enseñanzas y sus reflexiones en todos los medios, que a veces llevan a que los practicantes se vuelvan débiles, apáticos, dejar que todo fluya sin tomar decisiones. Y usted recupera la claridad que las enseñanzas tradicionales ponen en relación a que el practicante, el aprendiz, el discípulo, necesita activar esa fuerza que es el deseo. ¿Nos compartiría una reflexión, Swamiji, al respecto?
Sí, el universo se mueve por kama, se mueve por el deseo. Pero este deseo puede ser el deseo por lo sensorial, el deseo por lo inmediato, o el deseo por lo excelente y el deseo por lo infinito, el deseo por lo más grande y sublime. Entonces el aspirante va dejando este deseo que sabe que solo le lleva un pequeño gozo, preyas, ¿eh? Según la enseñanza de la Katha Upanishad, y busca este shreyas, esta acción que es lo más benéfico para él. El yoga es una transmutación total del ser humano. El yoga, en realidad, es como una serie de muertes, donde todas las partes más atadas a lo finito van desapareciendo y va quedando esta infinitud que ya existe en nosotros, esta plenitud inherente en todo ser humano. El yoga es esta búsqueda. Entonces el deseo, uno debe de tener el mumukshu, ¿eh? El que desea la liberación, tiene un intenso deseo de liberación. Y se dice que este intenso deseo solo cesa al final del camino. Pero un yogui que no ponga mucha energía, bueno, lo que ocurre es lo que va a ocurrir. No, 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 no. Tú eres responsable en cada instante de lo que haces, de lo que dejas de hacer y de si tu mente está concentrada o por qué no lo está. Entonces, tomar las riendas con fuerza, a la vez con aceptación de la vida, con aceptación de las limitaciones de cada instante. No todos somos un Ramana Maharshi o un Ramakrishna, etc. Pero poner fuerza y atención a la totalidad de la vida y las muchas oportunidades que la vida nos da en esta búsqueda interior.
Esa perspectiva a veces al practicante le produce miedos, una especie de sentirse ante un abismo demasiado grande. ¿Qué mensaje final de estas reflexiones que estamos haciendo en torno a su nuevo libro le puede dar justamente a todos esos miles de practicantes que suelen escuchar cada vez que aparecen sus enseñanzas en las redes para afrontar ese desafío, para tomar ese reto como propio?
Un consejo sería recordar siempre la esencia de la enseñanza yógica. Todo está en ti. La divinidad está en ti. La plenitud está en ti. Lo que eres en realidad es conciencia pura. Sigue humildemente las partes del yoga, sigue la enseñanza de tu maestro y este camino te conducirá a este conocimiento, te conducirá a esta experiencia. No más, es sencillo.
Realmente creemos que el trabajo que ha hecho en esta obra de, por un lado, rescatar las fuentes tradicionales y mostrar cómo esas fuentes siguen siendo una tradición viva y viviente y por lo tanto pueden nutrir a quien a ellas se acerque. En segundo lugar, el trabajo del origen del surgimiento del Hatha Yoga y cómo este se ha expandido en Occidente. Y estas partes finales en que usted aborda los errores comunes y las preguntas en el camino del yoga que se le van suscitando al practicante, más la orientación bibliográfica que hace, creemos que hace de esta obra una obra fundamental para todos los practicantes contemporáneos. Así que por eso estábamos tan interesados en tener Swamiji sus palabras y en colaborar con lo que nosotros podemos en la difusión, en que los sedientos se acerquen a ella porque van a encontrar mucha agua, de esa agua que, como dice el Maestro Jesús en sus enseñanzas, son esas aguas que cuando se toman sacian realmente la sed. Así que en nombre de todos esos practicantes queremos agradecerle su dedicación a la búsqueda y su trabajo pedagógico y esfuerzo constante en una tarea que evidentemente no es sencilla, mantener la fidelidad a la tradición y a la vez hacer que esa tradición siga plenamente viva. Así que es nuestro deseo compartir con usted nuestra gratitud y manifestarle como siempre que estamos al servicio de la difusión de la enseñanza, Swamiji.
Gustavo, agradecerte enormemente estas palabras, sobre todo viniendo de ti, alguien que conoce en profundidad y practica esta metafísica, esta cosmovisión. Y, como siempre, una satisfacción estar con vosotros. Y esto ha sido simplemente un humilde trabajo de expresar lo que es el yoga, de expresar la grandiosidad de este camino para que todos podamos llenarnos de su esencia.
Ha sido, amigos y amigas, las palabras de Swami Satyananda Saraswati desde España, maestro contemporáneo de la tradición vedantina y que acaba de editar el libro Las bases del yoga, disponible desde España en la editorial Kairos y próximamente en los países de habla hispana del continente latinoamericano. Muchísimas gracias, Swamiji.
Gustavo, hasta siempre. Salutaciones.